Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con mil y una lecturas sobre la vergüenza vivida esta mañana en Barcelona, ya sabes. La comparecencia de Artur Mas ante el tribunal que le juzga por ese simulacro, lo dijo él, de referéndum aquel 9N. Sinceramente paso de seguir calificando el numerito de presión y coacción vivido en la segunda ciudad de España, se siente, pero sigue siendo la segunda ciudad de España, al menos por el momento. Pero he recordado un WhatsApp que me llegó hace unos días, de esos que te preguntan algo medio en broma, respondes y te sale una sorpresita. Verás, sobre un mapa mundi blanco se planteaba: pinta en rojo los países donde se pueden menospreciar los símbolos o te peguen por llevar la bandera del país. En la siguiente viñeta salía el mapa mundi con un solo país pintado. Exacto, España. Ni Estados Unidos o Cuba, ni Mali, Rusia, ni Irak, Afganistán o Francia, ni Italia, Alemania o Guinea, ni México, Colombia o Marruecos. Casi ninguno, solo España. Pero ¿sabes qué? Que revisando mis pasaportes he encontrado otro. Otro donde te puedes ciscar en los símbolos sin problema. Sudán. Ya no estamos solos. España y Sudán. Viendo el bochorno y la chulería de esta mañana en Barcelona, este WhatsApp del Mapa Mundi me ha resumido perfectamente el estado de la cuestión. Te completo el panorama del día con una cifra terrible, otra posible subida y un jubileo de zafiro. La cifra terrible, la que te voy a dar a continuación. Cada año, medio millón de mujeres entra en Europa para ser forzadas a prostituirse. Elena Grandal.
Sí, es un negocio expósito. Según el servicio de jesuita de migrantes, su último informe, cada año se mueven hasta 35.000 billones con B de euros. Estas mafias buscan la explotación sexual, laboral, también el tráfico de órganos. En lo referente a la explotación sexual, una persona que recluta a una mujer cobra por ello 450 euros. Las engañan, les ofrecen un trabajo en Europa, pero claro, cuando llegan aquí les obligan a prostituirse para pagar esa deuda que han contraído con las mafias. La Organización Internacional de las Migraciones ha hecho un mapa con estas rutas. Destaca la que se mueve desde Brasil, Paraguay, Colombia y Nigeria hacia España. Pero es que además hay otro dato aún más terrible. Hasta 2 millones de niños están sujetos a la prostitución en todo el mundo.
La subida. Hacienda estudia aumentar el impuesto de matriculación. Todo sea por hacer caja. Paloma Serrano.
Bueno, de momento solamente un proyecto, ¿eh? La cosa... Sí, vamos a dejar que el lunes. Vamos a ir poquito a poco. La cosa consiste en endurecer las exigencias para los vehículos que actualmente están exentos del pago del impuesto de matriculación. En la actualidad no pagan los modelos con emisiones de dióxido de carbono por debajo de 120 gramos por kilómetro. En fin, si sale adelante, la media afectaría a más de 800.000 coches. Con la modificación que estudia Hacienda, estos modelos tendrían que pagar el tramo mínimo. Vamos a traducirlo a euros. ¿Cuánto recaudaría el Estado? Pues estamos hablando de unos 630 millones de euros. Y es que ya lo ha dicho Montoro. El ministro asegura que hay que hacer una reforma fiscal que favorezca a los vehículos más innovadores, más seguros y más respetuosos con el medio ambiente.
Y el jubileo de zafiro de Isabel II cumple ni más ni menos que 65 años en el trono. Su hijo Carlos sigue esperando. Miguel Palazón.
Ha cumplido 90 años, de los que 65 ha pasado en el trono del Reino Unido. De hecho, se ha convertido en la primera monarca británica que celebra el jubileo de zafiro. Para rendirle honores se escucharán salvas de cañón en la Torre de Londres, una ceremonia militar con caballos y música castrense que van a conmemorar con solemnidad este aniversario de la llegada de Isabel II a la jefatura del Estado el 6 de febrero de 1952, con solo 25 añitos. Se espera que la reina celebre esta fecha en privado en Sandringham, donde pasó las Navidades con su familia, a pesar del fuerte resfriado que padeció durante varios días y que lo obligó a cancelar algunos compromisos. Así que hoy no habrá grandes celebraciones. Según la prensa británica, eso queda para el año 2022, cuando Isabel II cumpla 70 años en el trono y celebre sus 96 cumpleaños. Y nadie tiene dudas de que va a llegar.
Nadie, ni el hijo tampoco. En 25 minutos, por ejemplo, contamos más historias. Paloma.
Sí, mira, unas 40.000 personas han apoyado esta mañana a Artur Mas y compañía en su camino al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por cierto, que han llegado a la cita 30 minutos tarde. Vamos a tratar de responder a un par de preguntas. Lanzo la primera. ¿Convocar a toda esta gente es una forma de coacción? La segunda, ¿se puede llegar tarde a tu propio juicio?
Inténtalo, ya verás. Miguel.
Más preguntas. ¿Cuáles son las amenazas internas de la Unión Europea? ¿El Brexit, los nacionalismos, el populismo? Vamos a hablar con José María Gaidelievana para que nos describa exactamente cuál es el panorama al que se enfrenta la Unión.
Helen.
Pues los días de sirven también para conocer datos. Hoy es el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina y al menos 3 millones de niñas son sometidas cada año a esta práctica en todo el mundo. España no es ajena, ni mucho menos, porque según los estudios más recientes, 17.000 niñas podrían correr el riesgo de sufrirla. Es un problema contra el que hay que luchar y concienciar a las sociedades de los países que lo practican.
Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Expósito. Tenemos que hablar de aplazamientos en la jornada de Liga. Ha habido dos este fin de semana en la jornada de Liga y hay un lío montado en torno a ello, pero hay dos casos extradeportivos que venimos arrastrando desde la semana pasada. Uno es el de Lucas Hernández, jugador defensa del conjunto atlético del Atlético de Madrid, que esta mañana ha tenido juicio rápido por presuntas agresiones a su pareja en los juzgados de Majadahonda. Y es noticia de última hora, Luis Munilla, porque sabemos cuál es la petición de la fiscalía.
Sí, queda a conocer Corrochano la decisión final de la jueza, pero ya sabemos lo que pide el fiscal, nos lo ha contado la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. Y el fiscal pide 7 meses de prisión para Lucas Hernández y 4 meses de prisión para su pareja, ambos por delito de maltrato en el ámbito familiar. Además, orden de alejamiento mutuo de 500 metros durante 2 años y también para los dos, privación de tenencia de armas durante esos mismos 2 años. Eso, insistimos, Corrochano, es lo que pide el fiscal. Ahora falta ver qué decide la jueza.
Ha estado en el seguimiento de este juicio rápido en los juzgados de Majadahonda. Yolanda Sánchez, ha sido una mañana muy ajetreada para el futbolista.
Mañana agotadora para Lucas Hernández, que llegaba a los juzgados de Majadahonda a las 10:15 de la mañana, 10 minutos después que su pareja Amelia. Ha estado más de 3 horas declarando, pero en todo momento ha estado arropado por su familia en el exterior y por su representante dentro con él.
El otro asunto que venimos arrastrando desde la semana pasada es el caso Zozulia, delantero ucraniano fichado por el Rayo Vallecano del Betis. Hoy tenía previsto decir si se queda en el Rayo Vallecano o no. ¿Qué noticias tenemos, Isa Fouto?
La cadena COPE acaba de hablar con su representante y a esta hora no hay una decisión firme del futbolista, la tomará esta tarde, aunque todo apunta a que no va a venir al Rayo y se quedará en el Betis entrenando lo que resta de temporada, eso sí, sin ficha en el conjunto verdiblanco. Al jugador le han contado el ambiente hostil que hubo ayer en Vallecas antes del partido contra la Almería, donde se repartieron carteles con la cara del jugador ucraniano con la camiseta del Rayo, rodeado del símbolo prohibido, donde se podía leer "Not welcome", la franja no se mancha de racismo. En el Rayo están a la espera de la decisión del jugador para tomar una decisión.
Vamos ahora con el lío de los aplazamientos de partido. Ayer a las 9:15 en Vigo, en Balaídos, se debía jugar el Celta-Real Madrid. Desde el sábado por la mañana sabíamos que no se iba a disputar porque el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, lo tenía así de claro.
Es completamente imposible y no se va a jugar. En Balaídos no se puede jugar al fútbol porque corre riesgo la vida de las personas. Sí, mientras yo sea alcalde, la seguridad es lo primero.
De ningún modo se va a jugar ese partido, de eso me encargo.
El aplazamiento ha provocado enfado en los dos equipos, en el Real Madrid porque creen que se podía haber hecho algo más para jugar este partido y en el Celta porque ven que se les está acusando de no querer que se jugara el partido. ¿Cómo es el enfado del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid se siente perjudicado por la suspensión del partido. La principal queja es el inmovilismo por parte de la Liga de Fútbol Profesional y la Federación a la hora de buscar un escenario alternativo. Según estipula incluso un artículo del reglamento de la competición de la Federación, aunque no está claro si se refiere a equipos de primera división. Mientras, la plantilla va a estar 13 días sin competir y la distancia con el Barça se ha reducido a tan solo un punto. Zidane intenta que no funcionen las calculadoras y prefiere mirar a la tabla como si fuera real. Lo único positivo es que esta semana se va a ociar prácticamente la enfermería. Toda la plantilla, a excepción de Bale, estará disponible para jugar en Pamplona el próximo sábado. Recordemos que Kroos está sancionado. Hoy el equipo descansa. Mañana a las 4 volverá al Tajo.
Vamos hasta Vigo porque el Celta también se ha enfadado con lo que está escuchando, sobre todo desde Madrid. Y también para saber, Antonio Estevez, ¿cuál es el momento ahora mismo en el que se están realizando o se van a empezar a realizar las obras en Balaídos?
La última hora, Corro, es que esta mañana, aprovechando una tregua que nos ha dejado la climatología, bomberos municipales de Vigo han accedido salido a la cubierta, a la zona dañada de la cubierta de la grada de río, para apuntalar esas partes que estaban amenazando con desprenderse. Se espera que mañana, si se cumplen las previsiones climatológicas, el viento amaine y comiencen ya esos trabajos de reparación en la zona del Estadio Municipal de Balaídos. Por otra parte, el enfado del Real Club Celta es que se esté dudando de la honestidad deportiva del cuadro vigués, que haya podido existir una trama organizada entre Celta y el Ayuntamiento de Vigo para que se forzara la situación y que el Celta, que ayer iba a jugar con un equipo alternativo, no se enfrentara al Real Madrid y pudiera sacar supuestamente un provecho deportivo.
El miércoles juega el Celta el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Lo juega contra el Deportivo Alavés. El Deportivo Alavés, viendo que iba a descansar más el Celta, solicitó el aplazamiento del partido de semifinales. Y creo que ya hay decisión, Roberto Arrillaga.
Sí, la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado esa petición del Deportivo Alavés para aplazar el partido, argumentando esa desigualdad que decías. En el Alavés ya se esperaba, no obstante, que la decisión iba a ir en este sentido, pero después del resultado de 2-4 en el Molinón y el gran momento del equipo, pues lo que se quiere es ya jugar cuanto antes, aprovechar esa dinámica. Esta mañana lo decía así el capitán del Alavés, Manu García.
Yo personalmente no pienso que al Celta le haya venido mejor descansar. Pienso que, dado como ha ido el fin de semana, a nosotros nos ha venido muy bien jugar. No sé cómo le habrá ido al Celta a descansar. Y no es ninguna excusa los días de descanso. Pienso que vamos preparados de la mejor manera posible.
Se está hablando tanto de este aplazamiento porque hay muy pocas fechas. El Celta juega Europa League, el Real Madrid juega Liga de Campeones y solo si cayeran en estas competiciones habría más espacio para jugar el partido. Ha estado esta mañana Belén Collado con el presidente de la Liga, Javier Tebas, que se suele pronunciar en todos los asuntos. ¿De este ha dicho algo, Belén?
Pues la verdad es que no. Ha estado esta mañana en la entrega de la recaudación del partido Champions for Life a diferentes proyectos solidarios y, aunque le hemos insistido sobre lo ocurrido este fin de semana, no ha querido soltar prenda. Le ha quitado un poco de hierro al asunto y no se ha extendido mucho más.
Yo hablaré de eso, sin duda. Ya sabéis que no me suelo callar, ¿no? Pero lo de ayer tiene solución. Tiene seguro que iba a ser banal, porque seguro que se va a... Las historias que hoy nos han contado tienen solución si aportamos un trabajo que todavía a la sociedad nos hace falta muchísimo por hacer, ¿no?
El Celta-Real Madrid no tiene ni fecha ni hora. El que tiene hora ya es el partido entre el Valencia y el Real Madrid, también aplazado. Se juega en Mestalla el día 22 de febrero y se va a jugar a las 7:45. Recuerden que ese día hay horario protegido porque hay partidos de Liga de Campeones. Todos estos líos y fútbol. Mañana partido de vuelta de las semifinales de Copa en el Camp Nou entre el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça se ha entrenado por la mañana, el Atlético lo hace por la tarde. Vamos a tener noticias deportivas del Barcelona, Elena Condiz, que son bastante buenas.
Sí, buenas noticias, porque hoy Piqué ha entrenado, recuperado de la sobrecarga en el abductor y estará disponible mañana. También están recuperados Busquets e Iniesta, llevan varios días entrenando y recibirán el alta médica. Luis Enrique dará la lista mañana, son baja Neymar por sanción y Rafinha por la fractura nasal. Pese al 1-2 favorable, el técnico no cree que esté hecho, ni mucho menos, porque tiene claro que el Atlético saldrá mucho más agresivo e intenso y que les va a complicar la vida.
No tengo especial temor. Tengo la preocupación lógica de este tipo de partidos, en los que el resultado de la ida es bueno, diría, para nosotros, pero creo que no hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho. Todo lo contrario. Es más, vamos a sufrir durante el partido seguro, algo lógico y normal, y lo ridículo sería pensar que va a ser plácido y fácil. El rival tiene la suficiente categoría y magnitud como para pensar que va a ser todo lo contrario.
Ha sido una mañana muy tranquila en Barcelona, no hay muchos temas de conversación polémicos. ¿Qué más ha dicho Manolo Oliveros, Luis Enrique, en la rueda de prensa?
Bueno, entre otras cosas, ha pedido el apoyo del público. De momento hay casi 20.000 entradas libres, está satisfecho del nivel de los menos habituales, no quiere desvelar cómo se gestiona el cambio de Leo, por ejemplo. Tiene opinión como aficionado de lo que se ha generado alrededor de la suspensión del Celta Real Madrid, pero no quiere darla como entrenador del Barça. Y sobre la clasificación irreal de la Liga por los dos partidos aplazados del Madrid, o desmoralizados por pensar que podrían estar 7 por debajo, o ilusionantes por verse a un punto.
Escuchamos a Luis Enrique.
Pues habrá de todo, ¿no? Como en la viña del Señor. Habrá alguno que se desmoralice y otro que esté motivado. Eso va en cuestión de cada uno. Nosotros lo único que tenemos que hacer es meter presión ganando nuestro partido, sean antes o después, eso nos da igual.
Tranquila la audiencia, que Manolo Oliveros estará el martes narrando el partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Noticias del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz está pendiente, Simeone, esta tarde, de algunos futbolistas que puede recuperar. Adelante, Antonio Ruiz. Bueno, el entrenamiento es esta tarde, habla a las 4:30 el Cholo Simeone, está pendiente de la llegada de Thomas de la Copa de África y podría recuperar a Jiménez, que ayer se estaba entrenando y parece que puede llegar al partido de mañana contra el Barcelona. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
En Verti, calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN code en Mau.es/LaLiga. La Liga es muy de todos, la Liga es muy de Mau.
Vamos con el resto de partidos que se jugaron en el día de ayer. Sevilla 0, Villarreal 0, gracias sobre todo a Asenjo.
Ojo, indiscutible. Penalti. Lo va a lanzar Narri. Va el francés, le pega para Asenjo. Narri un poco desaparecido en los últimos minutos. Aparece ahora para meter este pase y borra.
¡Qué parada! ¡Qué parada!
¡Qué parada!
El Sevilla no pudo ganarle al Villarreal, sigue en la parte alta de la clasificación. El Villarreal también, Víctor Fernández, pero se habla mucho de los viris.
Sí, se habla de los viris, también del partido evidentemente de ayer, porque el Sevilla se atascó ante el Villarreal y puso fin a una extraordinaria racha goleadora. Llevaba 27 partidos consecutivos marcando en casa y ayer dejó el marcador a cero. Como dices también, por otro lado, se habló mucho de los viris y es que el club... también trabaja en el polémico asunto de los ultras del Sevilla, que ayer no pudieron meter en el campo nada que llevar a sus símbolos y decidieron no animar. Juan Carlos Gómez, de la plataforma Sevillismo Unido, anoche en el partidazo pedía unión a todos los sevillistas para apoyar al equipo.
Viri es sinónimo de colorido y de animación, de salir, de seguir unos colores, de animar. De animar y de animar.
Pero en desplazamientos yo he visto imágenes y he visto auténticas batallas campales.
¿De qué grupo no se ven? Yo critico, yo condeno la violencia, por descontado. Y por supuesto, la inmensa mayoría de los viris condenan la violencia, la inmensa. Y cuando te digo viris y sevillismo es lo mismo.
Vamos a Valencia porque el Valencia está en una mala situación. Perdió 0-4 en casa contra el Eibar, está a 6 puntos del descenso y encima expulsa, echa... a uno de sus embajadores, Hugo Ballester.
Sí o no lo renueva, según se mire. Corrochano, contratado por Amadeo Salvo en 2013, renovado por Leijun en 2015. Su vínculo con el Valencia acababa en diciembre de 2016. Hablamos de Mario Alberto Kempes. El pasado sábado, aprovechando que el director de marketing, Damián Vidagain, se encontraba por negocios del club en Estados Unidos, viajó hasta Connecticut para reunirse en casa de Kempes y comunicarle en persona que no continuaba. El Valencia esgrime que al vivir en Estados Unidos, Kempes no es eficaz para la entidad de Mestalla, pero la realidad, Corrochano, es que los comentarios críticos de la leyenda valencianista con la gestión de Peter Lim le han terminado por pasar factura.
Partidos con equipos que están por abajo. Sporting 2, Deportivo Alavés 4.
Se acaba el partido en este instante, 2-4. Qué pena da ver el Molinón prácticamente vacío con el Sporting jugando. Carlos Llama, retirada de los jugadores.
El Molinón vacío, apenas habrá 2.000 personas cuando ha acabado el partido. Ni siquiera hay pitos.
13 puntos tiene el Sporting. Este que escuchan es Rubi, el entrenador, anoche en el último tramo de tiempo de juego con Juanma Castaño.
Un palo duro, ¿no? Porque estábamos muy ilusionados con este partido, porque pensábamos que, pues bueno, pues que nos podía dar una oportunidad importante para acercarnos a los puestos de salir de abajo.
¿Realmente entiende que la gente no confíe en este Sporting?
Está claro que si jugamos como hoy, pues lo entiendo perfectamente. Lo que también quiero transmitir es que bueno, que no vamos a tirar la toalla en ningún momento.
También perdió el colista en Anoeta, Real Sociedad 3, Osasuna 2.
Se queda solo Juanmi. ¡Gol, gol, 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 gol! No llevaba ni 20 segundos en el campo, Juanmi.
La Real Sociedad es esta, el Osasuna es colista, próximo rival de Osasuna es el Real Madrid. Y hoy se completa la jornada con el partido de otro que está en problemas, el Granada contra la Unión Deportiva Las Palmas, Jorge de la Chica.
Pues hoy puede ser además un día de debut en el nuevo estadio de los Cármenes, porque de un lado tenemos a Yesé, que podría tener algunos minutos en el encuentro de esta noche, y Héctor podría debutar con el Granada. Solo suma una victoria hasta la fecha el equipo de Lucas Alcaraz, que confía en ganarle hoy a los equis, que se tienen para dejar la salvación a solo 5 puntos.
Partidos a las 9 menos cuarto. a las 8 menos cuarto, hora insular. Pepe Torrente, La Coruña, ¿qué sabemos del aplazamiento entre el partido, entre los equipos, entre el Depor y el Betis? ¿Para cuándo se va a jugar este encuentro?
Pues todavía la fecha no se sabe, se barajan varias fechas, pero las obras sí que van a empezar mañana o el miércoles, y desde el Ayuntamiento de La Coruña aseguran que Riazor estará bien para el siguiente partido del Depor, que es el 18 de febrero ante el Alavés. El arreglo de las cubiertas no puede iniciarse hoy, Corrochano, porque las condiciones atmosféricas no permiten la instalación de una grúa necesaria para ello. El Depor lo que quiere es jugar cuanto antes y ponerse al día en el calendario.
Damos cuenta de los titulares que deja la jornada en segunda división, Javier Pascual.
La vida sigue igual en la parte alta de la tabla tras las victorias del Levante y Girona frente al colista Nastic y Valladolid respectivamente. La jornada nos dejó también la confirmación en puestos de playoff del Cádiz tras su victoria frente al Mirandés y del Tenerife, que hizo lo propio ante el Elche. Por abajo, el UCAM Murcia venció al Sevilla Atlético y sale del descenso. Importante victoria del Rayo frente al Almería. Y una de fichajes, ya que en la mañana de este lunes, Corro, el Zaragoza ha hecho oficial el acuerdo con el jugador griego Samaras, que estaba sin equipo.
Y una más de fútbol. Camerún es el campeón de la Copa África. Le ganó 2-1 a Egipto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Os veo súper felices?
Claro, con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros la felicidad se multiplica. Desde 699 euros vamos a conocer las islas más fascinantes del Mediterráneo. Saliendo desde Tarragona y con las bebidas y tasas incluidas. Y por ser un crucero Fun and Beach, tenemos Peppa Pig, The Voice of the Sea y la gastronomía de Bruno Barbieri. Reserva hasta el 5 de marzo en Viajes El Corte Inglés tu crucero en el Costa Neo Riviera y recibirás de regalo el 5% de descuento sobre el importe de tu crucero. Y pago en 3 meses.
Costa Cruceros. Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Tenis, Ángel García, Copa Davis. Sufrimos, pero ganamos a Croacia. Hola, el Ángel García. Empieza otra vez.
El viernes lo dábamos por hecho, el sábado estuvimos al borde del abismo y el domingo tanto Roberto Bautista como Pablo Carreño consiguieron eliminar a Croacia y meter a España en cuartos de final. Ojo porque vienen curvas, Corro. Del 7 al 9 de abril en Serbia contra la Serbia de Djokovic, seguramente con Djokovic en pista, será cuando nos tengamos que jugar la clasificación para semifinales. Eso sí, nosotros a priori también llevaremos a Rafa Nadal.
Noticia buena en el golf. Ganó hace unos días John Rahm y hay otra victoria española, Kike Iglesias.
En Dubái, Sergio García. ¿Quién sabe si la fulgurante aparición de quien decías, John Rahm, le ha dado nuevos bríos? Pero en el año en el que va a contraer matrimonio, Sergio ha empezado muy bien. Vuelve al top ten mundial. Ha vencido ya en 18 países diferentes.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, ¿qué ha pasado en la jornada ACB?
Vigésima jornada de la Liga en la que el Real Madrid e Iberostar Tenerife mantienen el mano a mano en la cabeza de la tabla tras ganar los blancos al UCAM y los insulares sumar la sexta victoria consecutiva en la competición ante Juventud. Valencia, que descansaba esta semana, se queda con 13 victorias a 2 de los líderes y empatado con el Barça, que cayó en casa ante Bilbao Basket. Además, Baskonia rompió la imbatibilidad de Andorra en casa, el Montaquit Fuenlabrada se llevó el derbi contra Estudiantes y por abajo, Obradoiro sumó la quinta victoria a costa del colista Manresa.
Acudimos como cada día hasta el Parra Center para saber qué han hecho los españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Como todos los años con la disputa de la Super Bowl, no hubo NBA en la pasada madrugada. Los 3 partidos de la jornada se disputaron en la tarde del domingo y no jugó ninguno de los nuestros. Lo más destacado fue sin duda la despedida de Paul Pierce del TD Garden de Boston. Ahora en los Clippers, el alero, que anunció que se retira a final de temporada, saltó por última vez a la cancha en la que jugó 15 años como ídolo local. The Truth, la verdad, mota que le puso Shaquille O'Neal y que le ha acompañado toda su carrera, dijo adiós a una afición que siempre será la suya, a un equipo al que hizo ganar su último anillo de campeón, siendo además MVP de esas finales. Pierce lloró ante las muestras de cariño, pero le tocará volver dentro de unos meses, cuando los Boston Celtics le retiren su camiseta para que cuelgue junto a la de Larry Bird o Bill Russell en lo alto del techo del Garden.
Hay noticia en el balonmano y la tiene Luis Malvar de Roskaic. Relevo en las guerreras.
Jorge Dueñas no seguirá como seleccionador español femenino absoluto. Su lugar será ocupado por Carlos Rivera, actual entrenador del Freiking Granollers. La federación y su presidente han decidido no renovar a Dueñas en su cargo. Un Dueñas que en 9 temporadas ha dirigido 218 partidos, que ha logrado con las guerreras 2 platas europeas, un bronce mundial y un bronce en los Juegos Olímpicos. Termina la etapa de Dueñas, de las guerreras, llega Carlos Rivera.
Apunten que Nairo Quintana se adjudicó la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana y este es el sonido de uno de los grandes acontecimientos del deporte del año, la Super Bowl.
Super Bowl.
y que ha tenido un desenlace espectacular, Santi Duque.
Fue un touchdown de White, ese que escuchábamos ahora mismo, ya en el extra time, la primera vez que hay prórroga en la historia de la Super Bowl para remontar un 28-3 adverso, quinta Super Bowl para Brady, la novena para los Patriots.
Le ganó New England a Atlanta, me imagino que has estado toda la madrugada pendiente, expósito del desenlace de la Super Bowl.
Toda.
Pues es un espectáculo.
Desde el viernes, sí, no me cabe duda.
Ha sido el partido y la actuación de Lady Gaga en el descanso, que
también
los Yankees esto lo montan como nadie.
Muy bien, también estaba pendiente y deseando verla.
Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano, en la COPE más cercana, ¿eh?
Todo en COPE. Chao, chao.
Hasta ahora.
Expósito. La tarde.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio deportivo para las emisoras COPE más Madrid. Enseguida contamos todo lo que ustedes quieren saber del caso Lucas Hernández y del caso Zozulia y del Celta Real Madrid en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. Bueno, el sonido corresponde a uno de los acontecimientos del fin de semana, el tenis. Las pasamos canutas, pero ganamos al final. Pablo Carreño, que había perdido uno de los puntos, dio el decisivo contra Croacia y estuvo en el último tramo de Tiempo de Juego con Juanma Castaño.
Ha costado, ¿eh? Ha costado.
Ha costado, no era fácil. Parecía que iba a ser una eliminatoria muy sencilla porque no venían los principales, los mejores croatas, pero bueno, jugando fuera de casa siempre cuesta y bueno, al final se ha podido sacar.
Claro, es que la gente decía, a ver, pero juega a Pablo Carreño, que tú crees, el 26 ahora mismo del mundo, el 26.
Sí, 26.
Contra el 300 y pico. Y aún así, macho, es que hay que sudarlo, ¿eh?
Bueno, están 300, 200 y pico, pero la verdad es que han estado mucho mejor, ¿no? Han estado cerca del 100, son jugadores que ya han jugado a tenis, que no son novatos, ¿no? Y bueno, juegan con la afición, con el público, y te meten mucha presión, ¿no? El público pues intimida un poco, también era la primera vez que jugaban Copa Davis y todo eso pues te afecta.
Cuando hoy sabes que tienes que jugar el punto definitivo, ¿cómo estabas? Estabas diciendo, joder, qué marrón ahora.
Cuando entré a la pista, pues un poco ya con la experiencia del primer día, pues me sentí un poquito más cómodo.
¿No estabas nervioso al principio ni nada?
Pues bueno, se te va pasando un poquito.
Y en algún momento uno piensa, joder, tenía que haber venido Nadal. ¿Ves? Al final tenía que haber venido Nadal, aunque solo fuera para asustar a estos, o sea, que lo hubieran ahí sentado.
Somos un gran equipo con y sin Nadal. Está claro que Nadal pues es una pieza fundamental, ¿no? Y clave en cualquier equipo. Tenemos un equipo también competitivo sin él. Robert ha demostrado que ir de número uno ya lo domina y lo ha hecho muy bien. Y bueno, en el dobles se ha perdido en el quinto set, pero la experiencia de Feli y de Marc también me han ayudado mucho.
Pablo Carreño, Roberto Bautista, que está en un momento extraordinario, Mar López y Feliciano han ganado a Croacia, lo próximo es Djokovic, Serbia, esperemos que haya un Rafa Nadal Djokovic. Bueno, la encuesta del día, Carlos Ganga, tiene que ver con el aplazamiento del Celta-Real Madrid.
Sí, y hoy te preguntamos si ves algo raro en este aplazamiento del Celta-Real Madrid. Corro, tenemos casi 3.900 votos en la cuenta de Twitter de @deportescope, el 63% no ve nada raro y el 37% sí sospecha.
No creen conspiraciones, el 63%. Bueno, la encuesta es esta, el reto es el siguiente. Hola, Pedro, ¿qué tal? Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué, un partido aplazado o demasiado fácil?
Sí, demasiado fácil, sí. Porque como además creo que esto va a dar carrete durante el resto de temporada, seguro que en alguna otra semana se nos presenta.
Oye, ¿se ha jugado algún partido aplazado que decidiera el título de Liga una vez terminado la Liga en la historia?
Sí, por ejemplo, en la primera edición de la Liga hubo un Arenas-Barça que se jugó después de la última jornada, se jugó ese.
Arenas si de Guecho Barça, ¿no?
Eso, y si ganaba el Barça era campeón, y si no era el Madrid, pues ganó el Barça y ganó la Primera Liga.
Vaya.
Todas las circunstancias...
Todo ya ha pasado en la vida, ¿no?
Ha pasado ya.
Bueno, entonces, ¿qué buscas esta semana?
Pues, mira, el otro día iba a jugar Ramos, en teoría, el partido número 500 en Vigo con el Madrid, y como no lo ha jugado, pues lo va a jugar esta semana seguramente en Pamplona.
El sábado en Pamplona.
Sí, entonces...
A ver si no nieva, ¿eh?
He mirado las previsiones, ¿eh? En principio va a hacer frío, pero no va a nevar.
Vale, o sea, perfecto. Bueno, la pregunta, la cuestión.
La pregunta es, un jugador que haya jugado en un equipo más de 500 partidos.
Más de 500 partidos. ¿Y la pista?
¿Vale? Y la pista es que fue un jugador que estuvo a punto de fichar por el Madrid.
La pista es que es un jugador que estuvo a punto de fichar por el Madrid.
O sea que, bueno, por ejemplo, sí, ya sí. No es del Madrid, sí, sí, ya sí. No es un jugador del
vale,
Madrid.
Vale, son dos pistas en una.
Claro.
Vale, perfecto. Mañana otra pista. Reto sí. Pedrito. Hashtag Reto Pedrito para contestarlo en Twitter. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Bueno, si están buscando piso, escuchen.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Mira, estáis hablando en las redes de Alfonso Méndiz, que es profesor de publicidad en la Universidad Internacional de Cataluña, y ha colgado en su Facebook el que para él es el mejor examen que ha corregido nunca. Aunque le haya puesto un 1, solo. Los alumnos se examinaban sobre conceptos de publicidad, pero se ha encontrado con un folio titulado La suerte no existe. La historia de dos amigos que se encuentran una semilla de un trébol de 4 hojas, la única flor con poderes mágicos. Mientras uno dedica los 100 días que tarda en florecer a celebrar la suerte, en la otra se dedica a cuidar la semilla y finalmente es la que consigue los poderes. Y es que la suerte, dice este alumno, solo existe si haces que exista. El alumno le explica debajo del texto al profesor que no había estudiado nada y que antes de contestar barbaridades, pues quería hacerle pasar un buen rato al profesor. Ha conseguido un 1 por el buen rato que le ha hecho pasar y porque ha aprendido la lección.
¿Tú te acuerdas la madrugada aquella que nos inscribimos todos a votar en el referéndum catalán?
Qué bien lo pasamos.
¿Has visto?
Madre mía.
Yo me inscribí como Jordi Pujol.
Sí,
estaba. Y me dieron hasta la mesa.
Sí, estaba también Shakira o Esponja. Estuvimos eligiendo unos cuantos personajes.
Un montón. Bueno, pues en las redes habláis de esa declaración de Artur Mas por esa consultita del famoso 9N.
Ha declarado Artur Mas. Carlos Herrera ha entrevistado al ministro de Justicia, aquí en Herrera en COPE, Rafael Catalá. La entrevista se puede escuchar en cope.es. Y también habláis de lo que nos ha contado el ministro. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
No se puede decir más de lo que se ha dicho con el señor Artur Mas. Lo que pasa es que esta mañana, al entrevistar al ministro Catalá, o es cosa mía o sabe a poco lo que está haciendo el gobierno. Simplemente es eso, que creo que se podía hacer algo más. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Dice Irene, que hayan ido arropados por simpatizantes me parece un acto de cobardía. ¿No pueden enfrentarse solos a esta situación? Y nos cuenta Enrique, dice el perdedor de elecciones, Artur Mas, que si hace falta recurrirán al Tribunal de Europa. Es un farol claro e infantil.
Hoy se celebra en todo el mundo, a ver cómo, el día de Bob Marley.
Es que Robert Nesta Marley Booker, conocido como Bob Marley, nacía un día como hoy, en 1945, en Jamaica. A través de sus letras, se convirtió en un defensor de los derechos humanos, las raíces africanas y la igualdad social. Es el impulsor del movimiento Rastafari en el mundo, que hoy en día tiene miles de seguidores. Así que sus seguidores hoy, pues, van a celebrar su forma.
Muy bien. Recuerda, en Twitter, @ExpósitoCope, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz. El expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau han comparecido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por aquella consulta, dijo Mas, simulacro, del 9N. Aparecieron con media hora de retraso en el juicio, llegaron arropados por 40.000 simpatizantes entre vítores, cánticos, un numerito, según ha dicho en COPE el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
si han organizado todo este numerito, es evidente porque quieren transmitir a los ante la opinión pública que es un juicio, como ellos han calificado, un juicio político, un juicio en el que se está limitando la libertad de expresión o la democracia en Cataluña, y están tratando
de... Los tres, juzgados por delitos de desobediencia grave y prevaricación por aquella consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En la primera sesión solo han respondido a la defensa. Eso sí, el expresidente de la Generalitat ha admitido toda la responsabilidad. Los tres se enfrentan a una posible inhabilitación de entre 9 y 10 años para ejercer cargos públicos. Primero, vamos a saber casi minuto y resultado. ¿Qué ha pasado? Desde COPE Barcelona, Carlos Losada, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues más de media hora han llegado tarde al juicio esta mañana, 45 minutos. Si lo hace cualquiera de nosotros, seguro que no nos lo perdonan.
Ya ves.
Ellos... Por ahora no les ha pasado nada, pero bueno, en fin, había muy mal ambiente y malas caras esta mañana entre el tribunal por este retraso, injustificado de todas maneras. Bueno, como decías, luego han empezado a declarar, solo han contestado preguntas de sus abogados defensores, y Mas ha finalizado su declaración con una frase, yo creo que es el titular de la jornada: soy el responsable de todo el 9N. El expresidente catalán se ha responsabilizado de todo, ha exculpado a Joan Ortega y Irene Rigau, y también se ha responsabilizado incluso de la obertura de institutos, como le ha preguntado insistentemente el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, con el que también ha habido un momento en el que ha tenido un pequeño rifirrafe. Si te parece, lo escuchamos.
Claro.
Si tan evidente era que eso era un delito, o más de un delito, de los que ahora se nos acusa, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el Tribunal Constitucional no hiciera nada para hacer obedecer su resolución o su providencia?
O la seva providencia.
Mire, es que no ese es el objeto de su declaración. Usted no puede lanzar interrogatorios aquí.
No.
La pregunta... No, usted viene como acusado, no debe formularse preguntas. Quien se las formula es su defensa.
Correcto.
Y usted se limita a contestarlas si lo desea. La pregunta era...
Bueno, poco más, pero le dice que... aquí las preguntas las hago yo, pero bueno.
Sí, porque fundamentalmente Mas ha hecho una plática como si fuera una rueda de prensa prácticamente, ha estado hablando de lo suyo y justificando lo que hizo el día 9. La vicepresidenta Joan Ortega pues ha mantenido durante su interrogatorio que los voluntarios fueron el alma de ese 9N, ha insistido que los funcionarios no participaron, y la exconsejera de Educación, Irene Rigau, ha negado coacciones. Ha sido la que ha estado más balbuceante. Ortega ha estado muy nerviosa, Mas ha estado en su sitio. Bueno, pues Rigau ha negado coacciones a la comunidad educativa y ha asegurado que no hubo represalias a los responsables de centros que no quisieron colaborar. Eso tendríamos que preguntarlo a alguna directora de Hospitalet, Dolores sí. Agenjo, que tuvo que jubilarse prematuramente antes de que le tocara.
Carlos, mañana los testigos.
Mañana empieza la ronda de testigos. Habrá algunos interesantes, por ejemplo, alguna responsable de algún centro penitenciario de Cataluña, de Lleida, concretamente, donde se construyeron, parece ser, esas urnas de cartón que invadieron Cataluña ese 9N. También tendremos algún responsable del aparato logístico de la Generalitat, de todo ese entramado que se montó el día 9 de noviembre. Y el miércoles llegará el tiempo, el momento de los acusados con más peso político. Estará Francesc Homs, estará Núñez de Gispert, estará también Xavier Trias. En fin, que nos espera una semana divertida,
Pues mira, es una manera de calificarla.
300 medios de comunicación acreditados, y fíjate el poco eco internacional que tiene el juicio este y todo lo que se ha montado. Solo 7 medios internacionales, solo 7 medios,
Ahí
es
donde
decir,
ahí
que el proceso es internacionalizado, pues sí. Fíjate tú el interés,
Ahí es donde les duele. Carlos Losada, COPE Barcelona. Venga. Como siempre, gracias.
Gracias, hasta luego.
Tomás Guy es presidente de la sección de Derecho Constitucional del Colegio de Abogacía de Barcelona. Abogado Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes. Aprovecho para corregirte el apellido, y perdona, no es Guy, es Guy.
Perdón, Tomás Guy, mil perdones.
Lo que pasa que es poco usual.
Está mal leído, estaba bien escrito.
Perdona,
perdona. No, mis colegas, para nada, mis colegas lo han escrito bien, el que lo ha leído mal he sido yo. Tomás Guy, para alguien que llega tarde a un juicio, ¿qué pasa? ¿Se puede?
A ver, en principio hay que llegar a un juicio puntual, por supuesto. El que tiene que controlar o sancionar, en su caso, o retraso, es el presidente, que puede llegar incluso a dar por incomparecido a quien se retrasa demasiado. En este caso ha sido todo parte del montaje, es decir, el montaje político llevaba consigo el hacer esperar al tribunal como si el que iba a declarar pues fuera más importante que el tribunal. Lo que ha hecho el presidente, creo... que es hablar con las defensas y decir, oiga, les doy un cuarto de hora, si no aparece yo voy a suspender y por lo tanto darles por incomparecidos o lo que sea. Finalmente han llegado, pero ya es de entrada una muestra evidente de mala educación. pero en este caso yo creo que está propiciada por una lectura que quieren darle política de lo que es un juicio penal, puro y duro, ¿no?
Está claro. ¿Cómo se interpreta, de la manera más objetiva posible, que haya 40.000 personas, o 30, o 20, o 50.000, pegando voces en la calle mientras se está celebrando la vista?
A ver, yo creo que primero es una barbaridad. Es una barbaridad porque es una cosa que no tiene ningún sentido. En segundo lugar, hay una intencionalidad política evidente de influir o coaccionar al tribunal. Y después hay un intento pues de que tenga la máxima difusión internacional posible, etcétera, etcétera. Aquí ha habido una serie de contradicciones, porque primero se defendía por parte de los independentistas de que ellos pues lo que querían era Europa y tal. A la vista de que en Europa se les está girando, y hay la resolución que han escondido del Tribunal Constitucional alemán sobre el tema de Baviera, lo que intentan de alguna forma es decir, bueno, pues pasamos también de Europa. Nosotros somos del mundo, por decirlo así. Es Europa la que hay que cambiar, es Europa la que no nos entiende y bueno, es el órdago a la grande constante, ¿no?
Claro. Esas presiones, desde el punto de vista, no sé si plantearlo así, casi humano, a un juez, a un fiscal, ¿eso puede influirle? Yo imagino que tanta gente ahí abajo está. Los jueces también son personas.
Pues mira, yo que terminé la carrera en el año 62, o sea, ya hace unos días, estoy absolutamente convencido de que no. Es decir, yo creo que los jueces, el hecho de que esta profesionalidad que tienen los jueces, la manera de selección, su experiencia, los grados que tienen que recorrer hasta llegar a sitios de responsabilidad, como es el Tribunal Superior de Justicia, el filtro de la elección que supone el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que un juez, yo creo mucho en los jueces, y por supuesto que hay que cambiar las cosas. Nosotros el lunes, el día 30, estuvimos con el ministro de Justicia en Fomento del Trabajo Nacional, y hablamos precisamente de las relaciones entre el Estado en general con los jueces y la manera de mejorar la justicia. Por supuesto que se puede mejorar la justicia, y mucho. Pero yo creo que ya se está mejorando, estamos mucho más avanzados desde muchos puntos de vista que otros, pero lo que podemos estar absolutamente convencidos es de que los jueces tienen un prestigio, una autoridad y una independencia general, ¿eh? Hay algún caso de algún loco, algún chalao y tal, como todo. Pero yo creo que podemos en este aspecto estar convencidos de que tenemos un buen sistema judicial.
Don Tomás, usted forma parte de esos firmantes de un manifiesto titulado El derecho al servicio de las libertades.
Sí.
Y el primer punto empieza así. No hay auténtica democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Si me permite una observación, manda narices que esto sea noticia, ¿verdad?
Sí. Es triste, pero es así.
Sí.
Yo precisamente me decidí a firmar, no soy el autor del manifiesto, pero
más, sí,
lo suscribo totalmente porque lo encuentro hasta, en fin, moderado, templado y tal. Este es el punto fundamental. Los juristas estamos convencidos de algo tan evidente. Esto lo decía Heinrich Böll, el premio Nobel. Dice, es triste tener que luchar por las cosas evidentes, que es la misma idea que acabas de dar tú. No hay Estado de Derecho sin derecho. ¿Es así? Es así. Por lo tanto, ¿qué es el derecho en el fondo? ¿Qué es lo que constituye la esencia de nuestra vida? El derecho no es más que un conjunto de normas que nos hemos dado para hacer posible la convivencia y la salvaguardia de las libertades. Esta es la definición más corta y rápida, que es el derecho romano ya, ¿eh? O sea que los romanos, todo el mundo, la gente pasa de la violencia, de las bofetadas y de las pedradas a una situación de paz. ¿Cómo? Pues admitiendo valores comunes y diciendo que estos valores están por encima de los demás, claro, y son la base del respeto a la convivencia.
Está claro para todo el mundo, excepto para quien no quiera verlo.
Don
Tomás Gui,
sí,
presidente de la sección de Derecho Constitucional del Colegio de Abogacía de Barcelona. Gracias, don Tomás.
Me tienes a vuestra entera disposición.
Igualmente.
Y no me importa que difundáis este manifiesto porque pienso que es bueno.
Para eso estamos. Gracias, ¿eh? Tomás.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Adiós.
El Brexit, los populismos, los independentismos, claro, la desconfianza de muchos ciudadanos, todo esto hace que nos planteemos si el proyecto de la Unión Europea está en crisis o hacia dónde va. Esta tarde se celebra un debate en Barcelona bajo el título La amenaza interna de la Unión Europea. Participan Benita Ferrero-Waldner, excomisaria europea de Relaciones Exteriores, Cristina Garmendia, exministra, y muchas más cosas, y el profesor José María Gay de Liébana, colaborador, más que colaborador, amigo de esta casa. Profe, José María, buenas tardes.
Hombre, Ángel, abrazos enormes aquí y grande, grande, grande que eres y encantado de estar contigo.
Así gracias, me gusta. Hombre. Objetividad, sobre todo
objetividad. Hombre, y tanto.
Si pudiéramos decir con cuatro sustantivos o cinco los grandes riesgos de la Unión Europea, ¿cuáles vas a exponer esta tarde, profe?
Hombre, yo los voy a enfocar desde el punto de vista económico porque dejo que los políticos hablen más de lo que sería el aspecto político. Yo creo que el rumbo económico, las desigualdades que hay, que son tremendas, tenemos un problema de cuentas públicas importante y luego una falta de crecimiento de esta Europa para poder contentar a todos los europeos y los que están en Europa también, Ángel.
La inestabilidad, eso forma parte de primero de económicas, de introducción sí. a la economía. La inestabilidad es clave sí. para el desarrollo, pero ¿qué es peor para la inestabilidad? ¿Los populismos o los nacionalismos internos?
Hombre, yo creo que lo uno es malo y lo otro es malo. Fíjate, yo en este momento que te estoy hablando, estoy aquí preparando la presentación, ¿no? Cuatro cositas que voy a poner. Uh-huh. Y tengo el mapa del mundo y veo que todo el conflicto del mundo se está concentrando mucho en lo que es una parte muy pequeña del mundo, es decir, en esta parte de Europa de la que formamos nosotros, que estamos integrados en ella. Y curiosamente veo que esta parte tan pequeña del mundo hay unas partes minúsculas que quieren separarse, o que pretenden, o que dicen sí. algunos que se quieren separar, y hay otros que no están contentos y lo que quieren es un cambio radical en lo que sería, digamos, el establishment, ¿no? Por tanto, veo que este meollo nuclear del mundo, que además está en el centro del mundo, que es Europa, es prácticamente abrupto y que tiene unas tensiones que en el resto del mundo, bueno, pueden estar, pero quedan como más difuminadas, ¿no?
Para el profesor de economía, ¿los populismos tienen receta económica de todo esto?
Bueno, sí, es una receta económica que es, digamos, como muy quimérica, ¿no? Quimérica, Ángel, en el sentido de que todo se arreglará con dinero, sacándoles a los ricos, pero hay que pensar que los ricos es gente que han trabajado, que pican piedra y que, bueno, hay unos que les viene, digamos, por linaje, pero la mayoría son gente que, bueno, que se gana muy bien la vida y tal. No me parece justo que se le quite el dinero al que está trabajando auténticamente, digamos, ahí como un toro para dárselo al que no trabaja. Por tanto, lo que hay que buscar es que haya igualdades y, por tanto, la redistribución, precisamente, consiste en definitiva en que, bueno, uno pague más impuestos para de esta forma subvenir a lo que sería pues las necesidades públicas, ¿no? Y que el otro, el que tiene menos recursos, que se pueda beneficiar.
Hemos hablado, José María, de los populismos de ambos sí. lados. Hemos hablado de la posible ruptura que muchos quieren en clave interna por los independentismos regionales.
Sí.
¿Y el Brexit?
Bueno, el Brexit nos va a hacer mucho daño. Yo creo que va a hacer daño, por ejemplo, a un sector que es el sector agroalimentario, al sector también, digamos, turístico, le puede castigar un poquito, pero la reacción, yo creo que en este caso de Reino Unido, ha sido una reacción fundamentalmente de decir, no queremos a Bruselas y, por tanto, nos sobra lo que es toda esta parafernalia, todo este aparato político tan exagerado y luego muy poco resolutivo, ¿no? Y, por tanto, no notamos que haya un progreso estando con la Unión Europea, pero bajo la égida de Bruselas. Bueno, entonces yo creo que esto crea un nuevo orden. Ahora lo que veo, yo sigo con este mapa, Ángel, que uh-huh. lo tengo delante, uh-huh. entonces veo que Reino Unido se nos va un poco hacia el lado de Washington, lo veo más próximo hacia Estados Unidos, veo por ahí a Rusia con Putin, veo por ahí a China, veo a Japón, veo a África, que es toda una potencia, veo al mundo del Islam, y entonces veo que esta Europa pues empieza un poco, digamos, pues a titubear, ¿no? Y que tiene, digamos, algunas grietas, ¿no? Las grietas de Europa creo que en estos momentos se están abriendo cuando Londres se nos va de lo que sería la Europa continental, al fin y al cabo la Unión Europea de los 28, que será la de los 27.
Sin duda, yo cuando vi el tarjetón que me mandaste, José María, con ¿sí? la jornada, pensé, qué envidia no poder estar ahí para
hombre,
oír a Benita
Ferrero. Hombre, ¿y por qué no vienes, hombre?
Mira, si te cuento mi agenda y mis viajes las próximas semanas,
alucina. Oye, ya me lo imagino. Pero, hombre, pero aquí siempre serás bienvenido.
Ya
Ángel,
lo sé.
Hombre, además yo me encargaré aquí de hacerte los parabienes, de ser tu anfitrión.
Tomo
hombre,
nota.
Lo que tú necesites, hombre. Además, de la Real Academia, estaremos encantados de que vengas un día y además que nos des una charla y que nos expliques el mundo como es. Tú que eres además un galardonado.
Un viajero impenitente.
Un viajero. Pero bueno, gran viajero y gran periodista.
Tomo nota, José María Gay de Líbana. Profesor, gracias y suerte
nada, hombre,
esta tarde.
Igualmente, abrazos muy fuertes.
Chao, chao, igualmente.
Hasta
adiós.
Pronto.
If you're gonna let me down, gently, don't pretend that you don't. Hoy se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Esta salvajada. Se conocen casos en Europa, incluso en España. Hay miles de personas en peligro de sufrirla. En África, en Indonesia, en el mundo árabe. 200 millones de mujeres y niñas ya lo habrían sufrido. Esta mañana se ha presentado una plataforma europea de profesionales de diversos ámbitos para ayudar en estos casos y educar para su erradicación. El gobierno, por su parte, ha mostrado su repulsa a esta práctica y ha mostrado su compromiso para endurecer la legislación. Hay que protegerlas. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Espósito.
¿Cuál es la situación en España? Yo alucino con que esto pase.
Bueno, en España verdaderamente no pasa. O sea, podemos hablar de cero casos o un caso. Pero sí que es cierto que hay censadas 17.000 niñas que pertenecen a distintos países de África, que han venido aquí con sus padres, y que el peligro, así nos cuentan los expertos, es cuando van de vacaciones, cuando vuelven a su país de vacaciones, claro. Entonces, ahí es cuando se les puede practicar pues esta mutilación. De hecho, es cuando se les practica. Aquí en España ya prácticamente no ocurre.
De hecho, aquí está penado.
Sí, está penado con entre 6 y 8 años de cárcel.
¿Y es lo que se pretende endurecer?
Es verdad, se va a endurecer. Hoy es el Día de Tolerancia Cero, así fue elegido por la Unión Europea. Y coincidiendo con ello, pues el secretario de Estado de Asuntos Sociales pues nos ha explicado que se va a endurecer porque se va a introducir este delito en la ley transfamiliar que se está preparando. Y entonces las penas van a ser más duras.
Has hablado con algunas personas que se dedican a luchar contra esto. Cuéntame.
Pues mira, he hablado, por ejemplo, con Fátima Yara, que es guineana, tiene 45 años. Ella sufrió esta mutilación cuando tenía 4 años. Es espeluznante lo que nos cuenta. Recuerda el dolor, sobre todo, dice que recuerda el dolor y que alguna amiga murió desangrada. Ella vive aquí con sus dos sobrinas. La mayor vino ya mayor y ya cuando vino la mayor ya le también habían realizado, sí. Pero con la segunda ella ha podido evitarlo. Y eso que ha vuelto con ella varias veces porque ahora las tiene ella a su cargo. Luego, bueno, yo creo que sí, que la podemos escuchar.
Desmantelar ese mito, esa creencia de que mutilación es buena para la mujer y nos puede dar muchos hijos. Desde primera persona, hablando de la mutilación, porque si yo estoy mutilada, ella está mutilada, yo cuento igual que ella tiene, recapacita y piensa. Por eso en el momento no habla, pero cuando va a su
ella,
casa...
Ella, lo que nos está contando Fátima, es que ella ahora mismo trabaja como mediadora, porque la labor que se hace aquí en España es muy importante, a través de varias asociaciones, entre ellas Médicos del Mundo. Claro, ella desde su experiencia, y además también es compatriota de ellas, ella es guineana, habla con las mujeres y les explica que esto no es bueno, como les han contado, que no facilita la concepción, que todo lo contrario, que pueden morir, que sus hijas pueden pasarlo fatal en el futuro y que al fin y al cabo es una agresión contra ellas.
De Cruz Roja, ¿con quién has hablado?
Pues he hablado con Ibrahim Mustafa. Él está en Mali, un sitio que conoces tú bastante bien. Él está en Bamako.
El 90% de las mujeres de Mali lo sufren.
98.
Sí, fíjate, todas.
Sí, está en Bamako y entonces nos cuenta que es muy laborioso allí, es muy difícil llegar hasta ellas, pero que lo consiguen gracias a unos mediadores que trabajan allí. Claro, siempre hay que buscar pues compatriotas y sobre todo mujeres que puedan explicarlo. ¿Le podemos escuchar?
Claro.
Hay mucho desconocimiento con respecto a la mutilación genital femenina. Es una tradición ancestral, pero no se sabe muy bien las consecuencias ni el origen, con lo cual es algo que se hace, pero no siempre se tiene toda la información al respecto. Una vez que se trabaja en una comunidad se nota el cambio, pero se necesitan años de trabajo para poder comprobar ese cambio de comportamiento.
Yo tengo la impresión de que esto, en vez de aminorarse, es al revés. Pero esa plataforma europea contra la mutilación que se ha presentado,
Profesionales, es sobre todo prevenir, porque son profesionales desde la medicina, desde la psicología, que lo que intentan es prevenir. Mira, hay una cosa que aquí en España me parece muy importante, es que los pediatras, por ejemplo, están muy concienciados.
Claro.
Y entonces, bueno, esto ha sido básico para pararlo, si es que aquí en España alguna vez hubo algunos casos, pero ya prácticamente, como te digo, no los hay. Y entonces esta plataforma lo que pretende, sobre todo, es eso, prevenir, vigilar, pero actuar dentro de la sociedad, porque es la única manera, concienciar a las madres y a los padres de que esto a sus hijas les perjudica.
No nos cansaremos de clamar contra esa pasada. Susana Moneo, gracias.
Gracias a ti, Espósito.
¿Qué te pasaría si llegas tarde a un juicio o te llevas a tus amigotes, como ha hecho Artur Mas? Bueno, pues comentáis en las redes, Nekane.
Nos dice Nieves, a cualquiera nos meterían en el talego por hacer lo que han hecho hoy Artur Mas y compañía, pero otros salen en las noticias. Así es la política. Opiniones en el WhatsApp del programa, en el 607-150602.
La prepotencia, la chulería que tiene el señor Arturo Mas, yo creo que solo es comparable a la del señor muy honorable Jordi Pujol. Y si es que ya se dice que en esta vida se pega todo menos la hermosura. Vaya tela, vaya tela.
Y otro oyente nos dice que son inadmisibles estas manifestaciones, dejan ver claramente que por encima de sus instituciones no hay Estado. Deben saber que están sometidos a la Constitución y no se puede admitir que desde dentro se desestabilice.
Stranger Things ha lanzado esta madrugada un avance de su segunda temporada.
Lo han hecho, qué listos, durante los anuncios de la Super Bowl, así que ya te puedes imaginar la repercusión. 30 segundos en los que vemos a los niños protagonistas de la serie con la misma carga de tensión. Sobre la música de la cabecera, si no sé si has visto
miedo,
la primera
no sé,
temporada.
Pero susto, no.
No, pues da bastante susto y te la recomiendo, está muy bien la serie, es muy entretenida. Sobre la música de la cabecera van lanzando mensajes, pistas como el palacio, la tormenta, el cerebro y el hermano perdido. Tendremos que esperar hasta el 31 de octubre para ver esta segunda temporada y dar sentido a estas palabras. La historia está ambientada en los años 80, cuentan las aventuras de un grupo de niños que viven en un pueblo de Indiana donde ocurren estos sucesos paranormales.
Muse y 30 Seconds to Mars se unen para realizar una gira conjunta.
Tiene buena pinta. Durante 4 meses van a dar 15 conciertos, la mayoría en festivales. Recorrerán Estados Unidos, Canadá y también tienen fechas en Reino Unido, que eso nos pilla un poquito más cerca. Mientras tanto, Muse sigue en el estudio preparando su próximo disco.
Nos pilla más cerca, pero igual no dejan entrar paso mañana.
Bueno, espérate, claro.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Nos vamos al Reino Unido y a los Estados Unidos. En uno están celebrando una fecha muy especial, la de la reina. Y en el otro están sufriendo las consecuencias del fiestón de la Super Bowl. Nos vas a poder ver, por cierto, a través de Facebook Live.